La colección Premium 2020, el vino de las piedras, de la denominación de origen cariñena, les ofrece este programa.
Pisa la pelota para Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tercero tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta,
¡no! Hooked into the penalty area towards Zidane, oh, fantastic,
señor y Víctor, ha caído, señor, gol de señor.
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Juanma Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo, amigo mío, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien también, muy bien.
Me alegro.
Muy bien.
¿Vas a decir algo o doy paso a García?
Voy a decir sobre el partido de España, ¿dices?
No, ya habrá tiempo.
Vamos a hablar, ¿sobre qué quieres que diga?
No,
sobre...
que me daba la impresión de que ibas a hacer algún tipo de aseveración previa a la presentación de García, pero...
No, ahora en cuanto tú me des paso, pues yo ya hablaré. Perfecto. De lo que tú consideres menester.
Perfecto, don José Luis García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, más o menos bien.
¿Qué tal tiempo tienes ahí en Málaga?
Hoy, bueno, ha salido el sol.
Hombre... Pues
está bien, ayer también. Bueno, aquí, bueno, por algo le llaman la cosa del sol.
Sí. No sopla el terral ni nada de eso, ¿no?
¿Eh?
¿El terral no sopla?
No, ahora no. Bueno, de momento hoy no sopla. Estos días tampoco. Llovió hace 15 días, pero ha vuelto el buen tiempo.
O sea que el único vendaval es el de anoche de España, ¿verdad?
Bueno, anoche fue, yo creo que en lo que llevamos de este siglo, los 20 años... Es el mejor partido que ha hecho la selección, pero habría que echarse atrás y recordar aquel de contra Italia.
Sí, señor.
El 4-0, o aquel primer tiempo que hizo ante Rusia.
Sí.
Y yo no recuerdo ya mucho, habría que irse a lo mejor, ya no me acuerdo, a la infancia, yo no sé. Yo creo que lo de ayer fue algo... Hombre, pues tiene el mérito que es Alemania.
Sí,
que es que es que... Eso se olvida, que salió a Alemania muy bien, jugando estupendamente, y casi nos dan un susto nada más empezar, pero que luego la desarmó y la aniquiló y la hizo que no tuviera poder de reacción a un equipo como Alemania. Y joder, es que nos ha dado pocas veces la vida la suerte de ver un partido tan extraordinario.
Y además partido oficial. Bueno, enseguida hablamos de ello. Luis Herrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, Luis Herrero, es que hoy tiene que preparar el programa, tiene que comer durante el programa este, porque es que la vida del periodista es ajetreada.
No hace falta que des tantas pistas.
Bueno, pues si es que se está viendo en la tele, Luis.
Bueno, pero no todo el mundo oye esto, gracias a Dios, por la tele. Hay mucha gente que entiende que la radio se oye por el receptor de radio de toda la vida, hasta que llegó Federico a alterar el orden natural de las cosas.
En todo caso, Luis, ¿no te importaba hace unos años comerte una mandarina en directo cuando se televisaba también? ¿No te importará ahora?
No, pienso comer porque es que...
Embaularte una lasaña de verduras. O sea, que tú tranquilo. Cuando tú necesites comer, pide ese y ya está.
No te preocupes. Si me pillas con la boca llena, no te contestaré a correr.
Vale, perfecto. ¿Viste el partido de ayer, Luis?
Vi el partido de ayer. Me pareció que España jugó muy bien. Me pareció que Alemania jugó muy mal. No es por deslucir la victoria de España, ¿eh? Quiero decir, a mí me dicen... O sea, los visten de otra manera y tal, y les ponen ahí un verdugo para no identificar algunas caras, y dices, ¿quién es de la selección? Y digo, Alemania no. Eso también lo tengo que decir. Pero esto es lo de siempre. Desde que yo era pequeño había una gran disputa. Cuando hay un resultado muy abultado es porque uno ha jugado muy bien o porque el otro ha jugado muy mal. Pues no se sabe. Yo creo que en este caso hay un poco de las dos cosas. Y es muy sorprendente las dos. Primero, porque Alemania nunca juega muy mal, y ayer me parece que jugó muy mal. Y en segundo lugar, porque España había jugado muy mal tres días antes. Entonces, estas cosas del fútbol que tampoco terminas de entender, ¿no?
¿A qué lo atribuimos, Juanma, el buen partido de ayer de España?
Pues realmente no tiene una explicación, porque como decía ahora mismo Luis, la selección venía de jugar mal. Y además marcando poco, en un tono muy gris, que nos llevaba un poco a la desesperanza, ¿no? Y yo creo que en el término medio tiene que encontrarse la virtud, es decir, ni ahora somos campeones de la Eurocopa, ni antes éramos tan malos. Yo creo que España está en una transición de ese sueño que consistió en ganar dos Eurocopas seguidas y un Mundial entre medias, y es una transición que tienen que hacer todos, que Alemania también la hizo, que lo hizo la selección francesa, que la hizo a Holanda también, y nosotros estamos en esa transición, de ese salto de unos futbolistas jóvenes que no son los que ganaron ese Mundial y esas Eurocopas, en las que tiene que haber un relevo generacional. Creo que de esa selección histórica solo están Sergio Ramos y Busquets, quiero recordar, el resto son todos nuevos.
Okay, ¿no?
Y me parece que en ese sentido pues lo está haciendo bien Luis Enrique, ¿no? Me parece que es correcto lo que está haciendo el seleccionador, ¿no? Ni antes éramos tan buenos o tan malos, ni ahora somos tan buenos.
Yo, por concederle todo el mérito que merece a la selección española después del partido de ayer, si tú coges antes del partido y te miras el once inicial de Alemania, te das cuenta que del centro del campo para adelante, tienen a Toni Kroos, a Gundogan, a Goretzka, a Sané, a Gnabry y a Werner, que son algunos de los jugadores de fútbol que mejor en forma están de todo el continente, de todo el panorama futbolístico mundial. Y es verdad que la selección española consiguió pasar por encima directamente a una de las selecciones que mejor once inicial pueden presentar hombre a hombre, junto con, yo creo, Portugal, Francia. Yo le concedo un enorme mérito a lo que ayer hizo la selección española y me parece la noticia y la sorpresa más agradable, José, de toda la semana. Es que yo me llevé un sorpresón, una alegría.
Claro. Vamos a ver, el partido que jugó el sábado España y que empató a uno fue injusto para los suizos. En primer lugar, el primer penalti no fue penalti, sí, había un tipo que estaba de espalda y con el brazo pillado y le dieron un penalti, pero el gol que metió España era fuera de juego. Tuvimos la suerte que no estaba el VAR, pero estaba fuera de juego 30 centímetros por lo menos, ¿eh? De esas veces que se ven. Pero mira, empató. Esas son esas cosas del fútbol. Y ahora lo sorprendente es que ante una selección como Alemania, que venía de marcar goles hacía tres días, y con un portero sensacional como Neuer y unos jugadores, como tú dices, magníficos, que empezaron casi marcando a España, y que no se sabe lo que hubiera ocurrido, España empezó a desarrollar un juego de una inteligencia, de una velocidad, de un desmarque, como yo no recuerdo. O sea, cuando España ganó el Mundial, ganó a Alemania, le ganó 1-0, acordaos, ¿no? Y la final ganó 1-0. No, esto es que cuando iba metiendo ya el cuarto, se sabía que iba a haber 6 o 7 goles, porque se notaba. Pero la manera de cómo se desdoblaban por las bandas, uh-huh, las jugadas que hacían, la perfección de los pases, el poderío físico que tenía España. Y, joder, y yo lo veía y decía, sí, dice ahora Luis que jugó muy mal a Alemania. No, es que no jugó, es que no le dejaron jugar a Alemania, no pudo jugar. Otras veces te meten el segundo gol y tienes un arrebato, dice, no, aquí el arrebato lo tuvo España, el segundo por el tercero, y continuamente. Y claro, es un partido que sale muy pocas veces así, porque sale todo perfecto, sale la idea técnica con la que debes de plantear el partido ante un equipo muy bueno, luego sale la idea física, que tienes que correr mucho todo el partido, luego que tengas que tener una especie de precisión en los pases que los tienes, la velocidad con la que tienes que desbordar. Joder, salía todo. Tenía un alemán, tenía el balón y llegaba por detrás un español y se lo quitaba. Pero eso son unas cosas asombrosas. Y luego, la perfección. Y claro, hubo dos o tres jugadores. Este chico Ferran, pues, lo que hizo ayer no es fácil. Hacerle un triplete.
Pero sí, hat-trick, sí.
Sí, claro, sí, sí. Es que es una cosa tremenda. Lo jugó muy bien Rodri, pero yo nunca lo había visto tampoco jugar.
Y Coque Garcia,
la perfección que tenía.
Coque hizo muy buen partido. Yo he venido rajando de Coque y al final, a fuerza de fútbol, me termina tapando la boca.
Mira, hay cosas también. Yo creo que Luis Enrique.
Vaya por Dios, pues.
Era mucho y, ahora, lógicamente, Luis Enrique salía en defensa de su jugador. Eso lo entiendo, ¿no? decía, es que estáis siempre con la misma historia, y daba un poco la sensación de que cuantas más críticas recibiera David De Gea, que es un porterazo, pero que muestra, no sé por qué, extraña razón, muestra una cara en su club y otra cara totalmente distinta en la selección. En la selección aparece como un portero que está nervioso, que es como un Fran, y en su club ha sido incluso elegido varias veces mejor jugador de la temporada del United, ¿no? Quiero decir que parece que después de eso Luis Enrique tiene claro que su portero es Unai Simón, y a mí me parece razonable porque en España, que es un país con una tradición de porteros y de toda la vida, me parece que de los tres que lleva, Unai está en un momento de forma extraordinaria. Sí. Me parece un portero que aporta una seguridad, es un chico joven que aporta una seguridad y un equilibrio atrás tremendo. Eso por un lado. Y por otro lado, a mí me parece que eso del falso delantero estuvo bien mientras duró. Fue bonito mientras duró, pero a mí creo yo que esta selección tiene que jugar con un 9.
Y tiene
un 9 de referencia.
Y ahora mismo, Juanma, reconócelo.
No, una cosa es que yo piense que Morata no es un jugador para ser titularísimo en el Real Madrid. Yo siempre defendí que Morata era un jugador para completar una plantilla.
Sí.
Y otra cosa es que yo sería imbécil del género idiota si yo no dijera que Álvaro Morata está en un momento de forma extraordinario. Y además me alegro por él. Yo no le deseo nada malo. Creo que quiero que le salgan muy bien las cosas, ¿no? Lo que no entendí ya muy bien es lo que...
Va a ir por los 10 goles anulados, ya.
Ayer sí. Anularon otro que por cierto era mal anulado, sí, sí.
Otro gol.
Sí, sí. Lo que no entendí muy bien es el yo decía anoche en el primer palo, decía, a ver contra quién utilizamos este 6-0. Y evidentemente, efectivamente, nada más acabar el partido. Álvaro Morata. Bueno, a ver qué van a decir ahora. Bueno, no, Álvaro, cuando España jugaba mal, decíamos que jugaba mal, y ayer es que es imposible decir que jugó mal, pues jugó extraordinariamente bien al fútbol. Pues se dice cuando se critica cuando se juega mal y se destaca cuando se hace bien, ¿no?
Yo,
oye, en cuanto a lo del portero, ayer da lo mismo que hubiera jugado tú o yo de portero, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero
el larguero,
sí,
un tiro al larguero que ni lo
no tuvo trabajo, pero me refiero más a que pensando ya en la Eurocopa, yo creo que ha empezado a tomar sus decisiones, ¿vale? Y me parece significativo que Unai haya sido el portero de la selección titular, el portero titular de los dos últimos partidos, ¿no?
Sí, el
oye, destacando a dos porteros importantes de mucho peso, ¿eh? Hombre, como son De Gea y Kepa, ¿no?
Decías tú el estado de forma de Morata, que es verdad que se está viendo desde que ha empezado la temporada, pero amigo, el que está en un estado de forma impresionante es ya el día del Madrid, cosa brutal, pero es que lo de ayer es impresionante.
No, está Ferran, muy bueno.
Tienen forma. Que estar en Valencia, ayer es un partido... tienen que estar tirándose de los pelos, y les quedan pelos porque
se sabía que eso era muy bueno. Yo recuerdo con Dieter, y me parece que estabas tú, Juan Pablo, él y Carlos Soler. Yo dije, joder, es que tiene dos tipos este Valencia que son excepcionales, y la han vendido muy barato al Manchester City, es un jugador muy bueno, pero
demasiado barato. Está el Barça haciendo muchos esfuerzos para intentar recuperarlo, me parece que Guardiola no lo va a soltar.
De todas formas, un tono contenido tampoco sería malo, ¿eh? O sea, yo insisto una vez más, yo creo que no éramos tan malos antes, ni vamos a ganar la Eurocopa ahora.
Lo único que digo es que yo no he visto jugar a España también en años y años.
Bueno,
es lo que digo.
Oye, anoche hablábamos con Miguel.
Que no lo sé muy bien, pero que además la casualidad es que lo ha hecho ante Alemania, que ha ganado 3 mundiales o 4 y que es un equipo de una potencia asombrosa.
Que es un triunfo que te coloca otra vez en la rampa de los favoritos, eso es indudable, para ganar la Eurocopa. Hoy todo el mundo está hablando, igual que todo el mundo hablaba del 7-1 de Alemania-Brasil, hoy todo el mundo está hablando del 6-0 de España-Alemania.
Sí,
es que eso es así, eso es indudablemente así, ¿no? Pero fíjate, hasta el punto de que anoche hablábamos con Miguel Gutiérrez, que es un periodista deportivo especializado, es alemán y está especializado en el fútbol alemán, y yo le llegaba a preguntar, digo, oye, corre peligro el puesto de Joachim Löw, porque Joachim Löw es que lleva ahí como 14 años, en la selección alemana, que se dice pronto,
Lleva desde 2006.
14 años ya.
Desde 2006 lleva el hombre ahí. Oye, mal no le ha ido, ha ganado mundial y tal, pero bueno, por esa misma regla de tres seguiría Vicente del Bosque en la selección española.
Pero un 6-0 en Alemania es como cuando el 7-1 era estaban les desgarró por dentro. O sea, es una humillación.
Estoy de acuerdo. Y lo que hay que hacer es mandarle a los alemanes un poco de artifín, Juanma. Hoy están con el ánimo de caído y tal, y hay que animarle, que se vengan arriba los alemanes y estas cosas. Y hay que mandarles un poquito de artifín. O decirles que se tomen dos por la mañana, si es que acaso se olvidaron de tomarlo ayer por la mañana. Dos de artifín, o tres, como Amancio Amaro hacía. Porque artifín te nutre el cartílago. Que cuando llega una temporada tan dura, tan larga, con un calendario tan apretado como este, el cartílago te puede crujir cuando menos lo esperas. Artifín de los laboratorios. Mundo Natural. Dicho lo cual, y mencionado lo de la selección española, miramos hacia el horizonte y tenemos por delante jornada de liga con... Y esto quiero hablarlo con el senador Herrero. Lesión de Sergio Ramos. Un positivo por coronavirus de Luis Suárez para el Atlético Barça que se juega este fin de semana. Enseguida lo vamos a tratar porque tela que cortar tenemos todavía.
Un negativo de Casemiro, ¿eh?
Ah, bueno, mira, eso es una buena noticia para el Madrid. Enseguida lo comentamos. Y en a marre, tous les mêmes, y en a marre, tous les mêmes, y en a marre, tous les mêmes.
Fútbol es radio.
Tarde, Fútbol es Radio, aquí estamos con Luis Herrero, con José Luis García, con Juanma Rodríguez y con la cesta de Libertad Digital. Que entren, Víctor, por favor, los tres temas.
¡Feliz Navidad!
Un poquito aquí dentro del estudio. Se escucha aquí. Que nos... Es que si Luis Herrero no escucha a Pavarotti alto, no es lo mismo este anuncio que hacemos todos los años y que es la cesta de Libertad Digital. Este año con el libro de Federico, La Vuelta del Comunismo. Es la guinda, pero no vamos a empezar por la guinda. Hay que empezar por lo mollar, lo que nos gusta. O sea, el jamón de campo ibérico de Guijuelo, de Tu Jamón Directo, de 7 kilos y medio, entero o loncheado. Si usted lo quiere loncheado en la cesta de Libertad Digital, lo pide. El incremento es de 20 euros, pero la verdad es que luego es cómodo tenerlo loncheado, muy, muy cómodo. En la cesta trae además una botella de cava Brut Riojano Brut Becker. Otra botella de aceite de oliva virgen extra Becker de leyenda, una botella de tinto aljibes, 6 latas de anchoas de conserva Santa María, las anchoas campeonas del mundo, ganadoras de 2 catas a la mejor anchoa.
Ricas.
Joder, bueno, que es que son tremendas.
Ricas, lo digo yo.
O sea, pero vamos, el manjar del Cantábrico. Y luego, pues, el turrón artesanal de Primitivo Rovira Hijos y los frutos secos, por ejemplo, de sucesores de Ignacio López. Y, además, pues, el libro de Federico, La Vuelta del Comunismo. Usted puede encargar la cesta hoy, que es 17. No, hoy es 18. Pero hasta el día 26 no empezamos a repartirlas. ¿Por qué? Pues porque estamos pendientes de la distribución del libro de Federico, que es otra cosa que se vende como churros. Y además que viene con la cesta. ¿Que usted quiere el libro de Federico y un jamón para disfrutar y tal? La cesta Libertad Digital. O con anchoas, o con turrón, o con vino, o con aceite, o con cava. Con todo, si es que viene con todo. La cesta de Libertad Digital. Precio, 250 euros. Para socios del Club de Libertad Digital, 240 euros. Y lo decimos siempre. El año pasado no llegamos al 5 o 6 de diciembre. El año pasado se vendieron todas antes del 5 o 6 de diciembre. Así que, si usted está escuchando, apresúrese, porque este año, más que nunca, ya sabe, se va a quedar sin ella como no la compre. ¡Se la llevan!
¡Feliz Navidad!
Dicho lo cual, tenemos...
Oye, Luis, a nosotros nos sale a 240 o no. Sí, ¿no? Pues somos de ahí.
Sí, claro.
Sí. ¿Qué pasa? ¿Que ya me estás mandando en directo para que te regale también la cesta?
No, que pensaba enviarte yo una a ti, sí.
Ah, no, bueno, pues me, vale, tú me envías una a mí y yo me envío otra, te envío otra a ti, si quieres.
Claro. Oye, pero
hace mucho tiempo ya recibir cestas.
Has estado, has visto lo que has estado a punto de decir. Dice, yo te envío una a ti y luego me envío otra a mí.
Todos los años yo me envío una a mí.
¡Qué grande!
¿En serio?
Nunca lo he ocultado, lo he contado muchas veces en público. Una vez que me afearon mi conducta, la conducta no, mía no. O sea, me sacaron los colores mis hijos siendo muy pequeños porque veían que los vecinos recibían unas cestas espectaculares y nosotros pasábamos la mano por la pared. Y entonces decidí irme a la tienda Ultramarinos más próxima, encargarme una cesta espectacular y enviármela a mí mismo para taparle la boca a mis hijos.
Sí, pero dijiste...
Ellos nunca supieron que yo me la había mandado.
Ah, claro, es que esa es la clave. No desvelaste que había sido tú.
No, y desde entonces dije, oye, pues hace ilusión, aunque te la mandes a ti mismo. Y entonces ya he seguido con ella.
Pero claro, eso es el mejor regalo, es el que se hace uno a sí mismo. Claro.
Sí, no, claro. Pero que sí, García, que yo te la regalo.
Bueno, no, no es el mejor.
No, oye, pero, Luis, tienes razón.
No es el mejor, pero está bien también.
Eso que dices, Luis, lo he hecho yo también, porque yo nunca había recibido una cesta en mi vida. Eso, ¿te acuerdas? Mantequería al León. Y yo un día me hice eso. Joder, la compré también, claro.
Claro, no, mítica, claro, mítica. Me hace muchísima ilusión recibirla. Igual.
¿No manda cesta a la Academia de Hollywood, García?
¿Qué? ¿Eh?
La Academia de Hollywood no manda nada.
No, lo que yo sepa, no.
Vale, vale.
Y ahora menos, ahora mandarán series, digo yo.
Oye, me gustó mucho la de Almodóvar, la última, ¿eh? La vi el otro día en la 1.
Por Dios.
Es verdad, pues tengo que decirlo.
Que la pusieron en televisión española.
Almodóvar, ¿no? Que no me gusta nada, 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 nada. Y esta me gustó, esta, ¿cómo se llama? Que es biográfica, hombre, que es autobiográfica.
La piel que habito.
No, hombre, no, la última, que que es Antonio Banderas, que está espectacular, ¿eh? Banderas está espectacular.
Bueno, no lo sé, pregúntale a los Cowboys que están aquí. Yo,
yo aquí vengo a hablar de fútbol. Vengo a hablar de fútbol.
Bueno, vale, venga, vamos a hablar de fútbol. Sergio Ramos, Luis Herrero. Grado de preocupación ante los próximos compromisos del Real Madrid. Ojo, la semana que viene el Inter en San Siro sin Sergio Ramos, porque no sabemos el alcance de la lesión de Sergio Ramos, pero cuando un futbolista se lleva la mano a la cara anterior del muslo, mal asunto. Como poco, semana y media, dos semanas va a tener, bueno, Sergio Ramos.
Y Varán, ¿eh? Y Varán, a ver qué pasa con Varán, ¿eh?
Virgen Santísima.
Bueno, pues Varán tuvo una caída ahí en un salto espectacular con Francia, cayó apoyando mal la mano también. Uf.
Juanma, dolor y gloria se llama.
Dolor y gloria, perdóname, sí, sí. Dolor y gloria, que está este chico también, ¿cómo se llama? Echeandía. Está fantástico, está maravilloso en ese papel también.
Que no insistas, que no, por aquí menos, vas a entrar todavía en Cowboys.
No, ¿sabes? Que yo, no, hombre, como que no, como si ya no, no sé, eso ya lo he dado, esa puerta
Juanma,
por cerrada.
La única vía de entrada que tienes en Cowboys es...
Es una cesta.
Yo te voy a decir que... Una cesta.
Si es suficientemente buena, no te digo.
No, yo te voy a decir... Yo te voy a decir porque me conozco al personal y sé de lo que está necesitado. La única manera, Juanma, de entrar en Cowboys es rascarte el bolsillo y comprar 4 billetes de avión para Nueva York. ¿Me equivoco, Luis Herrero?
No, yo creo que
tanto una que no vais.
Claro, pero no me sale a cuenta. Casi prefiero quedarme en el primer plano.
Claro. No, pero una cesta a nombre de don Luis Herrero Tejedor, yo creo que abriría el camino, ¿eh?
Sí, pero esto sería, desde luego, muy bien visto, ¿eh? O sea,
sería un buen comienzo.
Sería un buen comienzo.
Tengo yo más posibilidades de ir a Cowboys que tú, de que recibas una cesta mía, Luis, ya te lo puedes decir.
Bueno, pues bien, pues vaya lo uno por lo otro. Bueno, a ver,
Echeandía se llama este chico,
asumiendo el reto que nos convoca aquí, que es hablar de fútbol, y la pregunta del moderador de este programa,
¿sí?
El señor director don Juan Pablo Polvorinos. Yo creo que al Madrid le debería preocupar una baja prolongada en el tiempo de Sergio Ramos. Pero lo he dicho muchas veces, un equipo de esta naturaleza con muchos jugadores, para solventar un partido, dos partidos, no tiene tampoco por qué rasgarse las vestiduras. Es decir, Sergio Ramos es fundamental, mucho. Tal y como está la defensa del Madrid, muchísimo. Dices, pero bueno, ¿tienes recursos para solventar eso en un partido? Yo creo que sí, francamente. O sea, a mí no me preocupa extraordinariamente.
Hombre, a ver, pues a mí sí, este fin de semana jugamos contra el Villarreal, Luis.
No, pues a mí sí me preocupa.
Cuidado con esto.
Si no tienes a Ramos, si no tienes a Rafa Varane, si no tienes a Nacho que está lesionado, si no tienes a Dani Carvajal, que todavía no se ha recuperado, En fin, tienes un... Bueno, si no tienes a Militao, que está con me parece que sigue con COVID.
No, pero vi de esos nombres que has dicho, yo he leído en la prensa que algunos ya están entrenando.
¿Quiénes? No, de esos nombres que te he dicho yo. Yo creo Ramos está en duda, Varane está en duda.
No, yo creo que Nacho
Militao sigue con COVID, que yo sepa, que yo sepa.
No, Nacho
sigue recuperándose, no está todavía recuperado.
Ah, yo he leído que ya estaba para jugar.
No, pues yo que yo sepa no. Pero bueno, que tiene un problema, o sea que yo entiendo lo que quieres decir, que no. con el Madrid a
sí, Carvajal
a pleno
y Nacho ya están, Carvajal y Nacho, Leo, ya están listos.
Oye, y teniendo en cuenta que están
Carvajal y Nacho están listos.
Sí, eso dice Marca.
Que tenemos la suerte de contar con Juanma, que es uno de los tipos, ya lo digo en serio, mejor informados que hay en este mundo del deporte en España, me gustaría que nos dijera si él sabe algo, claro. ¿Ramos va a seguir en el Madrid o no? ¿Tú qué crees?
Pues yo te digo lo que yo informo y lo que yo creo, ¿vale? Lo que yo informo es que el Madrid le va a ofrecer a Ramos un año y que está luchando Ramos mucho porque ese año sea 1+1. Y lo que yo digo es que le van a pagar menos de lo que está cobrando ahora. Ahora estaría en torno a los 14 millones de euros. Y la idea del Real Madrid es renovarle por un año a razón de 12 millones de euros. Más otro, que es lo que está luchando Sergio, y no digo que no sea imposible que siga dos, ¿vale? Y luego ya lo que opino, eso es lo que digo, que la cosa está complicada. Y luego lo que opino es que Florentino reacciona mal ante las presiones. Es decir, Florentino de repente ve una información que dice que el PSG se ha vuelto loco y le va a ofrecer 20 millones de euros netos por 3 temporadas. Y claro, él coge el teléfono y llama al jeque. Y en fin, que suele reaccionar mal ante ese tipo de estímulos externos, ¿verdad? Y hay muestras más que significadas.
¿Pero cuál es la diferencia entre un contrato de 1+1 año o un contrato de 2 años?
¿Perdón? ¿Perdóname?
¿Que cuál es la diferencia entre 1+1 o pues, un contrato por 2?
Pues fácil. Si tú firmas 2, tienes los 2 asegurados. Si tú firmas 1+1, el segundo está condicionado a una serie de...
Entonces no es 1+1, es 1+1 condicionado.
Claro. Eso, efectivamente, eso es, claro, eso es. O sea, el segundo, dices, bueno, y si tú tienes... Está condicionado a una serie de objetivos, ¿vale? Sin embargo, del otro modo, tú tienes los 2 años garantizados. Juegues o no juegues ningún partido, consigas Madrid o no consigas ningún título, sí, tú tienes esos 2 años garantizados. Si el Madrid o cualquier club te dice 1+1, el segundo está condicionado a una serie de objetivos que tienes que cumplir.
José, ¿tú qué harías? A ver, tú eres Florentino Pérez y yo soy Sergio Ramos. Y entonces yo toco la puerta de tu despacho y digo, a ver, sí, señor presidente, soy Sergio Ramos. Mire, es que concluyo mi contrato ahora y quería dos años más de contrato. Cobro unos 12 millones de euros. Señor presidente, ¿me los firma ya?
Yo no lo sé, porque él te puede decir, aquí desde que estaba don Santiago Bernabéu, la tradición, pasado una edad, es que siempre se va renovando año tras año.
Ya.
Entonces lo que te garantizo es que firmas este año y que posiblemente también vas a tener el próximo y otro más, pero esto es la tradición, si es que sigue siendo así, y si no, pues supongo que se pondrá de acuerdo, porque... A los dos, a estas alturas, irse del Madrid después de prácticamente una vida entera, 16 años o 17, y te a jugar un par de años, todo lo más, a otro equipo o lo que sea, es un poco... Yo creo que no es bueno tampoco para el jugador y para el Madrid tampoco la imagen de decir un estupendo jugador de tanta trascendencia que ha tenido, que se vaya y dejarle ir. No sé, yo creo que se pondrán de acuerdo, salvo que no surja alguna cabezonada, o como decía muy bien Juanma, que llegue otro equipo y se meta por medio y te diga, te doy tanto dinero y te firmo no sé cuántos años, pero...
Lo dudo.
Yo lo dudo.
Lo dudo por no por el futbolista, que me parece extraordinario. me parece que pues si es uno de los dos o tres mejores defensas centrales del mundo, pues seguro que está, ¿no? Es un jugador de una calidad inmensa, yo siempre lo he dicho, me parece extraordinario.
¿Y tú, Luis, qué opinas?
Yo creo que las cosas, para empezar, se están haciendo mejor que en la última renovación de Ramos. La última renovación de Ramos, no sé si os acordáis, Ramos se puso en una actitud que estuvo a punto de producirse algo que no hubiera tenido precedentes, y es que un divorcio entre la afición y Ramos, lo que es Ramos para el Real Madrid. Y a se le silbó, y hubo muchos conatos de no entender esa actitud en aquella renovación. Y como el ser humano pues es un hombre, se supone que inteligente, y tiene que aprender de sus propios errores, yo creo que en este caso concreto, esa situación, de momento, a lo mejor puede cambiar de aquí a pocas semanas, pero bueno, de momento no se ha dado, y eso a mí me congratula. Hombre, y yo luego, si quieres que hablemos, lo que pasa es que, claro, Ramos lo que quiere es defender el final de su carrera deportiva. Cuando ya uno ve el crepúsculo, pues dice, bueno, tengo que hacer caja y asegurarme ya el resto de mi vida, porque ya profesionalmente ya las cosas ya se acaban, ¿no? Esto es lo que tiene una carrera profesional tan joven cuando eres un deportista profesional. Entonces, yo entiendo que él quiera ramblar, pero también entiendo que, en fin, no sé, que el Ramos debería acabar en el Madrid. O sea, si se me pide formular un deseo, pues eso es lo que yo formulo, ¿no? Carta a los Reyes Magos, que Ramos acabe su carrera deportiva en el Madrid y que no termine, si quiere que se vaya, como han hecho otros, a jugar a los Emiratos Árabes o a Estados Unidos para hacer un par de años de caja y de, en fin, y de provisión de fondos, pero no entendería, yo particularmente no entendería que una relación profesional tan imbricada, Real Madrid y Sergio, pues acabara mal, no lo entendería.
Yo estoy de acuerdo con Luis, recuerdo perfectamente la última renovación de contrato de Sergio, que no sé si coincidió en el tiempo o no, eso ya no lo recuerdo, con una, de repente aparece una oferta del United, eso lo complicó todo más, y luego no ha sido solo eso, Sergio, ha dejado detrás de sí una estela de cicatrices. También apareció de repente esta oferta ahora del Paris Saint-Germain. Hace un año y medio la oferta del fútbol chino, quería marcharse gratis. Quiero decir que yo, es que a mí me asombra mucho, porque muchos madridistas plantean como que Sergio Ramos estuviera en frente de la mesa negociadora, tuviera un antimadridista. Y lo que yo digo es que enfrente tiene alguien que es más madridista que Sergio Ramos. Sergio Ramos tiene una visión particular del problema, que es la que afecta a la familia de Sergio Ramos, que me parece súper lícito, por cierto. Y luego, en segundo término, le preocupa el Real Madrid. Pero primero le preocupa a Sergio Ramos, Pilar Rubio, sus hijos, su familia, sus padres, normal, lo que nos preocupa a todos, ¿vale? Sin embargo, Florentino Pérez piensa en el Real Madrid. En el Real Madrid, o sea, no en Sergio Ramos, ni en Casemiro, ni en Toni Kroos, ni en Benzema. Tiene una visión global del problema. Y es que el Real Madrid, como todos, está sometido ahora a una circunstancia pandémica que le ha hecho perder al club muchos cientos de miles de millones de euros. Y entonces eso, pues en esa lucha es en la que están Sergio Ramos y Florentino Pérez. Que yo no creo que sean padre e hijo, Sergio tiene sus propios hijos y Florentino los suyos. Y luego están el presidente del Real Madrid y un futbolista del Real Madrid. Fíjate, iba a decir que me parece incluso que a Florentino Pérez los jugadores de fútbol le parecen un mal necesario, pero que si pudiera contratar a robots lo haría. O sea, es así.
Hay una circunstancia también que convierte esta negociación en extraña, porque cuando uno llega a la edad de Sergio Ramos, lo normal, me estoy acordando de Cristiano, que es la última referencia que hay comparable, un jugador fundamental para el equipo, la negociación, el malestar, él quería lo que el Madrid no le podía dar, ya le empezaban a cambiar, entraban las rotaciones, la ley biológica empezaba a mandar ese tipo de señales y él no quería pasar por ahí. Pero es que en el caso de Sergio, ¿no? O sea, Sergio es titular indiscutible y no rota. cuando está bien, cuando no está lesionado. Es decir, es de los pocos que mantienen la titularidad perenne. Por lo tanto, no se trata tampoco de refugiarse ante una actitud del club que ya ve como el rendimiento físico de un jugador o el rendimiento deportivo está de capa caída y por lo tanto tratan de protegerle y entonces eso a él le sienta mal porque no quiere, no sé, demostrar esa debilidad, lo que fuera. Pero es que, insisto, eso no se está produciendo en el caso de Sergio. Es más, todo lo contrario. Estábamos hablando, surge Sergio por la enorme preocupación que supone ver que se lesiona ayer con la selección y que no va a estar, hombre, en un par de partidos inmediatos.
Hombre, por supuesto que tienes dos partidos por delante, el Villarreal, que no es buen cliente, porque el Villarreal hace muy buen fútbol. Vamos a ver qué pasa este fin de semana. El Villarreal es muy buen equipo, juega muy bien al fútbol.
Y segundo en la liga.
Y luego, sí, pero a ver, al margen de que sea segundo en la liga, es un fútbol muy dinámico que al Real Madrid creo yo que no le viene bien. No es un equipo que ahora mismo esté lo suficientemente maduro ni que sea lo suficientemente sólido el Madrid como para... Ojalá el Madrid, Luis, ya sé que... pero saque con bien este partido. No sé tú lo que preferirás, si te tirará más la tierra o tu equipo, no tengo ni idea. O si tendrás el alma dividida.
De todas formas,
¿tienes alma dividida?
Cuando se va, Juan Pablo, perdóname, cuando se va Cristiano, el futbolista, el jugador... No estoy muy de acuerdo con lo que dice Luis, ¿eh? El jugador franquicia del Real Madrid es Cristiano. No es Sergio Ramos, ¿eh? Sergio Ramos está en un segundo...
Ahora, ¿quién es el jugador franquicia del Real Madrid ahora?
Ahora es Sergio Ramos.
Pues ya está.
Ahora es Sergio Ramos para mí. Pero cuando estaba llamado a serlo Hazard, pero pues Hazard por su estado físico y sus lesiones, pues no, pues no lo ha conseguido.
Por
¿no?
eso es la misma situación. Cristiano era el jugador franquicia, Ramos es el jugador franquicia.
Es la misma. Te había entendido que había dicho que no era la misma.
Bueno, este fin de semana, Luis, el alma dividida.
No, que va, toda la gente que me conoce sabe que yo soy del Real Madrid.
Vale, bien, perfecto.
Y mi segundo equipo es el Villarreal, pero el primero es el Madrid.
Perfecto, bueno, pues este fin de semana el Madrid tiene, en los próximos 7 días el Madrid tiene 2 compromisos muy, muy, muy comprometidos, muchísimo. El Inter de Milán en su casa y en Italia, que es un equipo que hay que ganar, es un partido que hay que ganar, y la Liga, que es otro que hay que ganar también. Madrid tiene que ganar siempre, pero estos dos los tiene que ganar. Y yo, particularmente, sin Sergio Ramos...
Pero ¿qué vas a hacer? Pero vamos a ver.
Pero Luis...
Sí, es que yo entendería esa discusión si dijeras, lo reservo, no lo reservo, está para jugar, ¿qué hacemos?
Ya lo sé, Luis, que no puedes hacer nada.
Es un hecho consumado, o sea,
sí,
no tienes...
No te genera
pues
inquietud.
Es que la inquietud en este sentido no es un buen compañero de viaje.
¿Cómo no va a ser un compañero
de viaje? Tienes que demostrar tranquilidad, firmeza, y que tienes arreglo. No puedes empezar a transmitir nerviosismo. O sea, se ha lesionado, no vas a poder evitar que esa lesión... tenga el curso que luego diga la medicina, que por cierto tampoco sabemos exactamente el alcance y la duración.
Pues mira, como poco 21 días.
Eso lo dices tú.
No, eso me lo dicen, rotura muscular parte anterior, como poco 21 días.
¿Pero está el diagnóstico ratificado?
Bueno...
No, entonces no me cuentes novelas, ya me lo contarás cuando tengas datos fehacientes.
Bien. Te lo cuento cuando se confirme, pero cuenta con 20 días, Sergio Ramos no lo va a saber.
Durante 20 días hay una realidad con la que tienes que convivir,
pero que, Luis,
y es que no tienes a Sergio
Ramos. Que la realidad es la que es.
No vale nada ponerse histérico.
Pero que la realidad es... Vamos a ver, la realidad, Luis, es la que es.
Pues claro.
Pero la realidad, ya sé que no se puede cambiar, pero la realidad será la que sea, pero te generará inquietud, ¿no? Es como si me dices, no, pues yo es que estoy tranquilo con muchas de las cosas que... Y tú dices, la realidad es la que es. Ya, pero estoy inquieto, estoy intranquilo. Yo, futbolísticamente, con Varane y Militao en el centro de la defensa, estoy intranquilo, sobre todo porque se me erizan los pelos cuando recuerdo el partido contra el Manchester City. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, yo ya he dicho en este programa mil veces que a mí me parece que Nacho es mejor central que lateral. Y si Nacho está para jugar, y yo creo que está para jugar, dice Juanma que no,
que
Carvajal está para jugar en lateral derecho y Ramos de central. Por lo tanto, el agujero en la defensa, siendo importante, no voy a minimizar la baja de Ramos, es mucho menos importante que si se hubiera producido hace 3 semanas o 2 semanas. Eso es lo que trato de decir, que el Madrid tiene recursos para casi todo y que al final, fíjate, pues el invento de Lucas Vázquez en el lateral derecho no ha terminado de salir mal. O sea, a mí me parece que Lucas Vázquez en ese puesto ha rendido mucho mejor de lo que yo esperaba que rindiera, particularmente. Y ha hecho incluso algunos partidos buenos, otros menos buenos. Bien, pues ya está. Había un problema concreto y el Real Madrid tenía recursos para inventarse una solución que no ha resultado mala. Y yo lo que te digo es que eso es lo que tienen los grandes clubes, que eso le pasa a un equipo con menos recursos y la preocupación sería mayor. Y sobre todo que ante la desgracia lo que hay que hacer es tranquilidad, sangre fría y espíritu de superación.
Que está fenomenal eso, que sí, que me parece bien. Y además me quedo con tu discurso optimista porque no es siempre lo habitual. O sea, porque siempre tiendes a ser así un poco más cenizo, pero hoy estás optimista y yo te lo agradezco.
Soy cenizo cuando hablamos del estado de forma de los jugadores, que eso, entiendes, no es lo mismo de la actitud. Hablábamos de la selección española de fútbol. A mí lo que más me asombró positivamente de la selección española de fútbol, no lo he visto prácticamente nunca, y tengo 65 años, es un equipo que va ganando 6-0 y en el minuto 85 sigue presionando arriba. O sea, insólito, inaudito, admirable, absolutamente portentoso, pero completamente infrecuente. O sea, ese tipo de actitudes son las que hacen que un equipo pueda llegar a donde se proponga. Y eso es lo que muchas veces en el Madrid yo no he visto en muchos jugadores. Y eso me preocupa más. Una lesión no puedes hacer nada contra ella, no hay manera de protegerte contra eso.
Bueno, pues nada, en fin, vamos a dar paso al patrocinador del programa, porque está acabando y no se ha oído hablar de los vinos de Cariñena, y eso no puede ser. Los vinos de Aragón, estupendos, de Cariñena. Hala, vamos a escuchar.
Las piedras pueden ser el mejor escenario para el arte. Cuando se poseen la experiencia, la técnica y el talento necesarios, incluso las piedras se transforman en fuente de inspiración para interpretar sobre ellas una obra de arte. Denominación de origen protegida Cariñena. El vino de las piedras.
En fin, Garci, ¿qué desasosiego te genera a ti la ausencia de Luis Suárez para el partido de este fin de semana? Que queda un minutillo.
No, yo creo que jugará Correa en su puesto y correrá más y no lo sé. No, yo creo que es mucho más peor el Sergio Ramos en el Madrid que Luis Suárez en el Atleti.
O sea, que estás confiado para el partido este,
estoy confiado. Yo, estando el otro día, vi yo que salió en la segunda parte a Messi contra el Betis y me quedé también impresionado. Yo, madre mía, no se puede jugar mejor al fútbol, que es como jugó esa especie de... Bueno, salió ya en la segunda parte, ¿sí? Y con este jugador no se puede aventurar nada teniéndolo enfrente, o sea, que es imposible. Bueno. Pero bueno, espero que será un partido bonito como el del Madrid y el Villarreal. Si es que ahora vamos a ver muchos partidos buenos, porque se ha abierto el abanico, es decir, que ahora un Madrid como fue el de la Real Sociedad, el empate, pues fue estupendo, pero también lo será el Madrid-Atlético, que van a jugar dentro de 15 días.
Bueno, pues lo escucharemos con Audi Spray Ultra, que es el agua.
Oye, que no se me olvide, Luis, ¿qué? Regálame también el Cariñena, coño.
Vale.
Ah, no, te tengo yo reservada una botella para cuando vengas.
Lo pongo en la lista.
Tengo reservada una botella.
Audi Spray, nos limpiamos los oídos para escuchar el programa de Luis Herrero. Un poquito de agua de mar. Tres palabras. Audi Spray Ultra, que es el... Hay que dejar los bastoncillos. Y hay que utilizar siempre Audi Spray para mantener el conducto auditivo libre de cerumen. Nos marchamos, Luis Herrero. Aquí te quedas, adiós.